Sin Complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don David Pérez, consejero de Administración Local de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está usted?
Muy bien, encantado de saludarle.
Don David, ¿cómo es usted?
Me vale, ¿eh?
Como es usted una persona leída, pues, en fin, le sonará a usted la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, donde todo el pueblo sabía que iban a matar a uno menos la potencial víctima. ¿Cuándo se va a presentar la moción de censura contra Ayuso por parte del PSOE, cree usted? ¿O bueno, creen ustedes que no se va a presentar?
Ah, no, yo creo que no se va a producir, sinceramente. En estos días hay mucho ruido, y eso yo aprovecho para explicarlo también a los oyentes. Hay mucho ruido, mucha confusión, muchos mensajes cruzados que al final solo buscan desestabilizar. Y luego la realidad va por otros caminos. Entonces, bueno, siempre ha habido ese ruido de que si va a haber una moción. ¿Quién agita eso? Eso lo agita el Partido Socialista. Unas veces lo agita el delegado del gobierno, otras veces lo agita a algún ministro, a alguien de Moncloa, a la señora Lastra. Pero realmente, ¿qué hay de eso? Yo no lo creo que vaya a haber. En este momento tenemos demasiados problemas de gestionar para los ciudadanos, para los madrileños. Tenemos un programa de gobierno que estamos cumpliendo. Cada consejero estamos con nuestros temas. Yo, en mi caso, por ejemplo, pues tengo muchos desafíos, pero dos grandes, que son un plan Vive para hacer 15.000 viviendas, que ahora sacaremos ya ahora antes de que acabe el año, y también, por ejemplo, pues un plan de inversión de 1.000 millones para todos los pueblos, y en este momento, en las próximas semanas, inicio 300 obras que se suman a otras 200. Como yo, y lo he puesto como ejemplo, pues todos los consejeros tienen sus objetivos de gobierno y están cumpliendo. Sinceramente, en Madrid tenemos bastante con cumplir nuestro trabajo con los madrileños, que es a lo que nos dedicamos al 100%, y ahora, pues con mucha dedicación también, lógicamente, a afrontar el problema del COVID. Y parece que en otras administraciones y en otros partidos, pues tienen mucho más tiempo para las estratagemas, para la mercadotecnia, para la conspiración, para la comunicación política. Nosotros no tenemos tiempo para eso, sinceramente. No tenemos tiempo. Estamos en gestionar los problemas de los madrileños. Por tanto, y termino la respuesta, respecto a todas estas cosas, muchas veces lo único que hay que pensar es que son rumores interesados que solo buscan desestabilizar a nuestro gobierno, pero que no se preocupen, que cuanto más ataquen a nuestro gobierno, más están fortaleciendo a nuestra presidenta Ayuso y a todo el gobierno con ella.
Don David, que los números en Madrid estaban muy mal, los números de la pandemia, pues es algo indiscutible. Por eso Isabel Díaz Ayuso puso una serie de restricciones a una serie de barrios y distritos dentro de la Comunidad de Madrid. Ahora el gobierno ha forzado el que esas restricciones, porque más o menos las restricciones son las mismas que ya Isabel Díaz Ayuso había puesto, ha forzado a que esas restricciones se amplíen a los municipios al completo, con confinamiento perimetral, etcétera, etcétera. O sea que en lo que son, en la necesidad de tomar medidas para atajar la pandemia y en lo que son esas medidas, parece que no hay excesiva discrepancia entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional, salvo en un tema. El gobierno nacional sigue sin cerrar barajas, sin poner controles PCR, cosa que lleva reclamando la Comunidad de Madrid desde hace meses. La discrepancia, comentaba yo ayer en el programa, está en el modo en que se ha hecho, porque claro, se ha sacado de la manga el gobierno, como lleva haciendo desde que empezó la pandemia, sin ningún criterio médico explicado, sin ningún informe sanitario que lo respalde, se ha sacado de la manga tres criterios que, oiga, curiosamente, solo se aplican a 10 municipios de la Comunidad de Madrid. Todos los demás municipios del país se quedan fuera de esos tres criterios que por supuesto el gobierno ha seleccionado de forma neutral y objetiva, ¿no? Vamos, es completamente aberrante esa discriminación dirigida y selectiva contra la Comunidad de Madrid. Ustedes han presentado recurso, la Audiencia Nacional lo ha admitido, Vox ha presentado también solicitud de medidas cautelarísimas para que esa decisión del gobierno, esa orden a la Comunidad de Madrid, quede sin efecto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le puede usted decir a los madrileños? ¿Hasta cuándo vamos a estar semiconfinados en esos 10 municipios? ¿Cuánto va a tardar la justicia en pronunciarse? ¿Qué pasa después?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente en Madrid había una situación con una incidencia de casos muy alta en algunos puntos que superaban esos 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, y la Comunidad de Madrid ya actuó y tomó sus medidas de restringir esas zonas donde se concentraban esos casos. Para hacer el menor daño posible a esos municipios y a la economía y al empleo, pues lo que se hizo, en vez de restringir, que para nosotros hubiera sido lo fácil, decir, vamos a restringir Parla entero, ¿no? Bueno, y pues eso además se entendería mucho mejor, sería más fácil de luego articular, pero pensamos que si solo había que restringir, por ejemplo, medio Parla, pues el otro medio Parla le dejaríamos con menos afecciones relacionadas con todas estas limitaciones económicas, comerciales, de movilidad, etcétera, ¿no? Bien, esa fue nuestra estrategia. Esa estrategia ya estaba dando resultados y eso parece que fue lo que preocupó al Gobierno de la Nación. Y, de hecho, había disminuido un 55% el crecimiento de ingresos, en la atención primaria había bajado un 10%, llevamos 5 días descendiendo el número de pacientes, baja un 16% el número de casos positivos, la presión en urgencias está disminuyendo. Es decir, estaba dando resultados. Y yo creo que en un momento dado, el Gobierno de la Nación, que a nadie se le escapa, que maneja muchos datos, mucha información, no solo sanitaria, pero también sanitaria, pues ven que Madrid se está encauzando, ¿no?, de alguna manera la situación. Y ellos no quieren que eso ocurra si no es gracias a ellos. Ellos quieren también que eso sea mérito de ellos en su infinita campaña de comunicación política que tienen, muchas veces contra Madrid, ¿no? Y entonces deciden precipitar, y ahí se vio las prisas. Todo el mundo pudo ver cómo de repente tenían tanta prisa, cómo forzaron tanto, no nos dejaron ni unas horas para analizar los criterios técnicos para poder decir, oye, vamos a ver, si se va a hacer, vale, hágase, pero vamos a hacerlo bien. No tiene ningún sentido, y lo apuntaba usted, don Luis, lo que estaba ocurriendo, no tiene sentido que, por ejemplo, si en un distrito hay un barrio que, por ejemplo, tiene problemas de mucho COVID y, por tanto, nosotros lo hemos restringido, pues que ese barrio ahora, por ejemplo, no solo se puede mover toda esa gente con una alta tasa, insisto, de contagio, por todo ese distrito, sino por toda la capital, cuando nosotros lo que habíamos dicho era que en esa zona en concreta, dentro de un barrio, dentro de un distrito, dentro de la capital, no se podían, había que hacer esas restricciones. Por tanto, yo ya digo que habrá una responsabilidad en el futuro respecto a la salud de los madrileños de un gobierno que ha decidido que esas zonas que nosotros teníamos controladas y restringidas ahora se abren a toda una gran capital, ¿no? Bueno, pues nosotros simplemente confiamos en que las restricciones que nosotros adoptamos sigan dando buenos resultados. Por supuesto, también esperamos que estas nuevas medidas, y no podemos esperar otra cosa, ¿no?, pues que también ayuden a ello, aunque ya digo que algunas, como se han tomado tan precipitadamente y efectivamente haciendo un traje a medida y diseñando las cosas para ver de qué forma a Madrid se la podía penalizar más, bueno, pues eso no es bueno, ¿no? No es buen, en fin, augurio. Pero ojalá también las medidas sirvan, porque aquí el único objetivo que deberíamos seguir todos, y desde luego la comunidad lo sigue, es proteger la salud de la gente. Por eso muchas veces pienso que ojalá el Gobierno de la Nación hubiera dedicado más tiempo y más esfuerzos a ayudar a Madrid, hubiera dedicado ese tiempo que ha estado empleando en sus estratagemas para estigmatizarnos y muchas veces pues para aislarnos, ¿no?, y para enfrentarnos a otras comunidades, o sobre todo pues para estar constantemente lanzando mensajes contra nosotros. Ojalá todo ese tiempo y lo bien que se les da eso, pues los dedicaran a atendernos, a cuidarnos y a gestionar, que tampoco se puede decir que lo hayan hecho especialmente bien.
Don David, una cosa que a mí me preocupa especialmente, el tema de colegios. Nos ¿Tiene usted datos de cuántos profesores han dado positivo desde que han empezado las clases el 4 de septiembre en Madrid?
Bien, vamos a ver. Lo primero que, para contextualizar esto, hay que tener en cuenta, y si me permite, don Luis, dar unos datos generales para poder explicar y contextualizar estos porcentajes. Lo primero que hay que tener en cuenta...
Esa introducción me suena que el dato es malo.
No, ahí su desde luego su olfato periodístico, que siempre ha demostrado, en este caso podría tener base, pero yo creo que no. Yo creo que los datos son buenos y se lo voy a explicar, si me permite. En este momento hay 1.250.000 alumnos en la Comunidad de Madrid. Es decir, es una cantidad muy importante. Hay 60.000 aulas. Bueno, pues y dentro de eso, los profesores, cuando nosotros hicimos los 100.000 test, solo salió con contagiados, solo estaba el 0,07%, es decir, 70 positivos de 100.000. Es decir, que es un porcentaje muy, muy bajo. Actualmente, desde que se hicieron esos test, ese número de profesores que están contagiados ha aumentado. Ha aumentado de una forma no muy significativa. Se puede haber multiplicado, a lo mejor por cuatro, pero dentro todavía de unos porcentajes, como vemos, muy bajos respecto al número de profesores.
Pero permítame que le interrumpa, don David. Madrid, a diferencia de otras comunidades, hizo test a los profesores, a todos. Antes de empezar las clases, se detectaron 70 que eran positivos, entonces esos supongo yo que no empezaron las clases, lógicamente. Guardarían cuarentena o lo que sea. Entonces ahora dice usted que hay 280 más o menos profesores que han dado positivo, por tanto quiere decir que desde que han empezado el colegio, y en el colegio, 210 profesores se han contagiado. ¿Eso es así?
Bueno, en el colegio o fuera del colegio. Durante este periodo de tiempo, efectivamente, como es normal, porque ha habido contagios en toda la población, pues también ha habido más profesores que se han contagiado. El último dato que yo conozco es el que le he mencionado. Puede que, como hace aproximadamente una semana, un poquito menos que lo tengo, puede que el número sea un poquito mayor. Pero si nos fijamos, estamos en unos porcentajes bastante pequeños. Es decir, en ese sentido se puede decir que no es muy elevado el número de contagios de los profesores. Y hay que tener en cuenta que de las 60.000 aulas que hay en la Comunidad de Madrid, 60.000 aulas, que es un número tremendo, solo hay 1.740 aulas que estén en este momento en cuarentena. Es decir, solo 30.000 alumnos. 30.000 alumnos de 1.250.000. Es decir, que es que...
Ese argumento, me va a permitir, don David, es como el que utiliza Pedro Sánchez para hablar de Barajas. Dice, solo han entrado 180 casos. Oiga, no, perdón, el problema no son los 180 casos que han entrado infectados. El problema es a cuántos han infectado esos 180, cuántos otros han entrado infectados, pero como eran asintomáticos, pues no los hemos llegado a detectar, etcétera, etcétera. Es decir, el problema no es si hay 200 profesores que se han contagiado en el colegio, sino que esos, a su vez, pues pueden contagiar a otras personas fuera del colegio, ¿no? Y voy a la última pregunta antes de dar los datos los trastos de preguntar a nuestros contertulios. Yo creo que habría que haber seguido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y en las zonas donde la incidencia del coronavirus es mayor no haber abierto los colegios. Pero bueno, entiendo que puede ser discutible por el derecho a la educación, la importancia de la educación, etcétera, etcétera. Lo que no entiendo de ninguna manera, y a ver si usted me ayuda a entenderlo, es cómo es posible que no se haya dado libertad a los padres que pueden y quieren que sus hijos estudien online para que lo hagan, porque de esa manera se habría bajado la presencialidad en todas las aulas y de ese modo todos salen beneficiados, los padres que tienen al niño en casa estudiando online y los padres que no lo tienen, porque habría menos alumnos en el aula. ¿Por qué no se ha dado esa libertad?
Bueno, vamos a ver, partiendo de ese mismo dato que le mencionaba, de 1.250.000 alumnos, es implanteable en una comunidad como esta que cada padre pueda decidir el tipo de educación en este momento y en estas circunstancias. Y fíjese que yo siempre he sido un defensor de la libertad educativa a tope, ¿no? Por supuesto. Pero en este caso en concreto estamos en una situación donde sería imposible que esos padres de 1.250.000 alumnos pudieran elegir cada uno ese tipo de formación. Eso no es, desde un punto de vista de gestión, no es posible hacerlo, la verdad. Y luego, por otra parte, la legislación actual La ley educativa dice que la ley presencial es la base de la educación y no es posible en este momento establecer esa excepcionalidad para todo el curso y mucho menos en el contexto actual.
Hombre, posible, si es don David, porque los niños que mandan a cuarentena a casa entran en educación online al menos durante 14 días, ¿no?
Claro, pero porque tienen esa razón, esa justificación, pero el resto se tienen que someter a la legislación, que es una legislación que es de obligado cumplimiento, donde dice exactamente que la educación presencial es la base de la educación y sobre eso tiene que arbitrarse la organización de un curso. Nosotros no podemos establecer un criterio distinto de ese porque no estaríamos cumpliendo la ley. Pero si me permite, don Luis, porque me gustaría muy brevemente retomar el tema que hablábamos antes, decirle que es que el número de centros educativos que tenemos en la Comunidad de Madrid, que son 3.300, solamente hay en este momento 3 escuelas que estén cerradas por esta cuestión del COVID, ¿no? Por tanto, si solo tenemos de 3.300 centros educativos, solo 3 escuelas infantiles cerradas, si de 60.000 aulas solo hay 1.740 con problemas de este tipo, y si de 30.000 alumnos, pues solo son esa pequeña cantidad que antes he mencionado, pues realmente yo creo que la situación en la educación está bastante controlada. Ojalá.
¿Qué porcentaje de los nuevos brotes de coronavirus en Madrid se ha originado en los colegios? Hace unos 10 días dijo el viceconsejero de Sanidad que 1 de cada 3 nuevos brotes en la Comunidad de Madrid se había originado en colegios. ¿Tenemos un dato más actualizado?
No lo hay. Y bueno, teniendo en cuenta todas las medidas que se están estableciendo de control, de limpieza, de mascarillas, de uso de mascarillas, los colegios, yo debo decir que en general están siendo muy serios en el cumplimiento de esto, también los niños, también las familias, es decir, en el ámbito educativo claramente se ve que se concentra una preocupación, una sensibilidad que está permitiendo efectivamente que se esté cumpliendo bastante bien y de hecho, insisto, a los datos me remito, que son positivos y son, yo creo que ilustran que verdaderamente hay un control, porque es que hay que fijarse en esas proporciones, es que hablamos de 1.250.000 alumnos, hablamos de 3.300 centros, hablamos de 60.000 aulas. Entonces, yo creo que verdaderamente los datos pues son bastante buenos, bastante positivos, y eso significa que las cosas se están haciendo bien. Evidentemente, estamos en una situación de pandemia donde hay contagios y aunque están disminuyendo en la Comunidad de Madrid y próximamente tendremos datos precisamente también de cómo esa disminución se está trasladando a la esfera educativa, pues evidentemente hay casos. Pero mire, por ejemplo, de las 45 zonas que nosotros establecimos unas restricciones, en 37 de ellas ya se está produciendo un descenso significativo de la incidencia acumulada y eso pues significa que en todas esas zonas hay colegios también y esos colegios podemos pensar que en fin están mejorando también esa situación. Así que yo transmitiría ese mensaje de tranquilidad. En la esfera educativa se están haciendo las cosas correctamente, los datos yo creo que así lo acreditan. Por supuesto, tenemos que conseguir sacar absolutamente el virus de cualquier aula y en ellos está. Y yo confío en los profesionales sanitarios, en los profesionales educativos y en las políticas que nosotros veníamos adoptando. Ahora ha llegado el PSOE con sus nuevas políticas, como si para intentar quizá decir que si las cosas mejoran es gracias a ellos, ¿no? Pero si no mejoran es por culpa de la Comunidad de Madrid. Esa cantinela, que ya no la conocemos todos y que ya no cuela, a nosotros no nos afecta. Nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta, la misma que siempre hemos aplicado, de anteponer la salud de la gente y, como no, de los alumnos, a cualquier otra consideración.
Le quiero hacer una pregunta a don Mario Noya, si le parece a usted bien. Paso los encantado. Trastos de preguntarle a los contertulios.
Encantado.
Buenos días, señor Pérez. Usted ha tenido lo suyo en los enfrentamientos con la izquierda, ha sido objeto de campañas violentísimas, sí. Y ha tenido relaciones manifiestamente mejorables con su propio partido. A mí me da la sensación de que muchas veces se ha sentido dejado a su suerte cuando más duro le estaban dando. ¿Le ha pasado el espejo a Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, Isabel es una persona fuerte, es una persona coherente, valiente e íntegra, que también ha pasado muchas etapas complicadas en su carrera política, ya nadie le ha regalado nada, y siempre ha sido una persona luchadora y que ha tenido siempre la humildad de trabajar allá donde se le encargaba, unas veces con más brillo y otras con menos. Y siempre dando lo mejor de sí misma y siempre con ideas muy imaginativas, muy innovadoras. Es una persona que ha traído al partido pues mucha frescura y una idea de modernidad también, de hacer las cosas de muy humanizada. Es una persona que los que trabajamos con ella estamos constantemente recibiendo mensajes sobre cómo, buscando ideas sobre cómo mejorar la situación de tal persona, de tal colectivo. Es una mujer muy, muy humana, que se preocupa mucho por las personas y, como no, pues también por las grandes decisiones, porque acaban afectando a todas las familias, a todas las personas, ¿no?
Pero, el partido se preocupa por ella, don David.
Sí, la verdad es que yo creo que todo el partido está con Isabel Díaz Ayuso, sin lugar a dudas, y de hecho es una mujer que tiene muchísimo apoyo interno y externo, cada vez más. La gente, yo recuerdo cuando empecé a hacer campaña con ella, pues que al principio tampoco era muy conocida, ¿no? Ahora vas con ella y quiero decir que de cada 10 personas que se acercan, 9 son para felicitarla y para saludarla y encantados de conocerla. Siempre puede haber alguien, lógicamente, que no sea así, pero en general tiene apoyo externo y dentro del partido, que es a lo que usted me está preguntando y no quiero rehuir la respuesta, desde luego yo creo que tiene todo el apoyo del partido. Es una persona que tiene toda la confianza también del presidente nacional, de todo el comité ejecutivo, y en Madrid, desde luego, estamos pues todos, están todos los alcaldes y todos los representantes, yo soy vicesecretario también del partido, todos con ella, y de hecho pues se ha podido ver en el pasado comité ejecutivo y junta directiva, donde pues es que es un apoyo sin fisuras a la labor que está haciendo.
Don Carlos, ¿quiere usted preguntar algo?
Sí, sí, sí. ¿Qué tal, don David? Nada, yo
hola,
le quería preguntar por si el gobierno de Pedro Sánchez ha dado algún tipo de explicación, o Salvador Illa, algún tipo de explicación técnica a lo siguiente que le voy a exponer. Claro, yo miro los datos comparados de Madrid, Comunidad de Madrid y Navarra, en incidencia acumulada. En incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 días, en estos momentos aparece Madrid con 647, ¿vale?, por 100.000 habitantes. En el caso de Navarra aparece por encima, 692. Si nos vamos a incidencia acumulada en 7 días, aparece Madrid con 234. Aparece Navarra de nuevo con más 330, con lo cual no solamente el dato de incidencia acumulada de contagios es mayor en Navarra, sino que además en el último tramo, en los últimos 7 días, todavía es mayor que en el caso de Madrid. Se argumenta y dice, no, es que el sistema sanitario de Navarra es muy bueno. Sí, mi familia vive allí y doy fe de ello. Y el sistema sanitario de Madrid es muy bueno. Tanto que, de hecho, en muchos indicadores adelanta el de Madrid al de Navarra. ¿Les han dado alguna explicación de cómo puede ser que en estos momentos Madrid, Madrid capital, con un cierre, más todo un largo listado de municipios, y en Navarra, el viernes me parece que fue, declaraciones de María Chivite, dice directamente, no, yo no voy a confinar absolutamente nada. ¿Por qué en Navarra no se aplica lo que en Madrid y cómo se explica científicamente por parte del gobierno? ¿Y por qué a Isabel Díaz Ayuso se le lanza un ataque diciendo que está en rebeldía y María Chivite, que es del Partido Socialista, que está tocando el violín?
Pues así es, eso es una de las muestras de la arbitrariedad permanente que hemos tenido, pero no ya ahora, en esta segunda ola y en este caso concreto, durante toda la pandemia. Ha sido increíble el doble rasero, cómo se, por ejemplo, cuando se reunía con otros presidentes y pegaba esos abrazos con los independentistas, y en cambio a Isabel Díaz Ayuso ha tardado 6 meses para recibirla, y al final cuando se han reunido, pues ya sabemos cómo ha ido la cosa, ¿no? Es decir, es que cuando estas cuestiones que afectan al PP o al PSOE entran en la maquinaria de Moncloa, de ahí puede salir lo que es blanco, se puede presentar como negro, pero sin ningún tipo de nada, de pudor. Es decir, ahí cualquier cosa ellos lo cocinan, lo arreglan, lo ajustan para siempre, siempre que el perjudicado siempre sea el PP y siempre el beneficiado sea alguien del PSOE, ¿no? A pesar de todo, pues como en todo plan, no todo le sale perfecto. Y en este caso en concreto, por ejemplo, pues ha habido muchos municipios que están gobernados por la izquierda que están restringidos, ¿no? Pues prácticamente la mayoría, exceptuando la capital y alguno más, ¿no? Porque, claro, uno traza unas estrategias y luego, pues al final, cuando tiene que aplicarlas, no le sale tan bien. Pero si hubieran podido, también hubieran probablemente hecho más ajustes. Lo que pasa es que se ve que o no les ha dado tiempo o simplemente la realidad ya no daba más de sí para deformarla, ¿no? Pero sí, hay arbitrariedad en muchas decisiones del gobierno, hay opacidad y luego, sobre todo, hay muchas veces discriminación. Madrid no ha tenido el apoyo del gobierno durante muchos meses, no lo ha tenido, y ahora, pues que creíamos que empezábamos a tenerlo, pues vemos que tampoco llega, porque muchas de las cuestiones, y don Luis lo planteaba al principio, siguen sin resolverse. ¿Cómo puede ser que nos estemos preocupando, que estén todos los ciudadanos con sus mascarillas, teniendo cuidado, sacrificándose, gente que está perdiendo sus empleos, las empresas están cerrando? Y luego, eso sí, en Barajas decían que habían puesto a unos que reconocían visualmente si alguien podía tener COVID. Y yo me preguntaba, hombre, ¿es que tienen superpoderes? Porque digo yo que para reconocer si alguien tiene COVID hay una cosa que se llama análisis o test, que a lo mejor ayudan más que una simple mirada, ¿no? Bueno, pues esa mirada nos hubiera gustado que fuera una mirada más de colaboración, más de ayuda hacia la Comunidad de Madrid y menos de cuestionamiento y de estigmatizarnos constantemente.
Don Javier, ¿quiere usted hacer alguna pregunta?
Sí, bueno, don David, soy Javier Santa Marta, ¿qué tal? Era sobre todo el tema del mundo de la cultura, que parece también que está sufriendo y está Marta Rivera intentando echar su cuarto a espadas, pero más que una pregunta, casi es un ruego, o sea, que no se la deje atrás, porque la verdad es que parece que no hay manera de que salgamos adelante, y se está, yo entiendo que es parte también de la economía, los bares, los restaurantes, las tiendas, pero la cultura, las presentaciones de libros, los teatros, hay que seguir apoyando de alguna manera para dar la mayor tranquilidad a la gente, que siga yendo, que se puedan seguir haciendo actos, porque al final a veces es todo tan absurdo que no se puedan ya, pues eso, ni siquiera acercarse de ninguna manera o haya posibilidades para que los autores y los lectores, por ejemplo, puedan unirse o estar ahí en actos que ya por segunda vez, por la Feria del Libro, pues ya vemos que solamente por aspectos telemáticos yo creo que no va a ser suficiente, no sé qué estarán trabajando, imagino que en algo, seguro.
Claro. Bueno, es bastante probable que si la Feria del Libro se hubiera celebrado en Barcelona en vez de en Madrid, pues no se hubiera cancelado, pero es verdad que la cultura es otra de las víctimas, ¿no?, de las grandes víctimas del coronavirus, ¿no? Pues es responsabilidad, efectivamente, y comparto esa preocupación de todos, que la cultura no muera, porque Madrid tiene una cultura riquísima con una actividad teatral, musical, cultural de primer orden, y eso es un valor que también hace que la Comunidad de Madrid pues sea un atractivo turístico, que eso no se puede perder, porque en algún momento se recuperará la normalidad y Madrid tendrá que seguir siendo esa referencia europea de la cultura, ¿no? Es buen momento ahora, por ejemplo, para fomentar también algunas actividades culturales, pues que no significan tanta exposición al coronavirus, por ejemplo, la lectura, ¿no? Yo creo que durante todo el periodo del estado de alarma mucha gente se ha reencontrado con esa lectura, al estar pues más tiempo en casa, gastar menos tiempo en desplazamientos porque no lo sabía, bueno, pues han podido a lo mejor recuperar ese gusto por la lectura. Pues en estos momentos es desde luego un baluarte importante, a mi juicio, de lectura, pero no se debe acabar ahí. Tenemos grandes museos, tenemos ciudades patrimonio de la humanidad, como puede ser Alcalá de Henares, San Lorenzo del Escorial, y tenemos desde luego también, que también es cultura, ¿no?, pues una gran riqueza medioambiental que también merece la conocer, porque eso también es cultura, y la historia de tantas ciudades, muchas de ellas en despoblación, como las que tenemos en la Comunidad de Madrid, que cada una tiene su historia, historias muy valiosas y muy importantes, ¿no? Bueno, pues yo animar a todos a que a través de las redes, a través de las actividades, siempre teniendo precauciones, no dejemos tampoco morir a la cultura.
Pues don David, le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana de domingo y nada, pues en fin, a ver que las cosas vayan bien en próximas semanas. Un abrazo.
Muchísimas gracias, don Luis, y a todos. Gracias.